te digo Ildefonso González Suárez, pues ya hay que quitarte ya la época de burguero, ¿no?
Sí, 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 sí. Buenos días a todos y a todos. Muchas gracias.
Para quien no conozca a Ildefonso González Suárez, se trata de Foncho.
Sí, más conocido popularmente por Foncho, mi época de murguero. Bueno, aunque este año todavía salí en la murga, no quise dejar a los chicos de lado. No hay que cambiar al 100%, sino seguir siendo uno mismo.
No, pero la verdad es que el cambio de Ildefonso es importante. Lleva 10, 11 meses ya centrado en la política municipal del Ayuntamiento de La Orotava y ya de Foncho queda poco, ¿no?
Sí, ha quedado poquitísimo. Ha sido un reto muy... Al principio, pues no voy a mentirte, fue algo que me ponía muy, muy nervioso. Era todo un ámbito nuevo para mí, no sabía absolutamente prácticamente de nada, de lo poquito que habíamos escuchado, pero la verdad que con la ayuda sobre todo desde el PP de Ralejo, que fue el que más me ayudó, junto con Manuel Domínguez y Laura Lima, que siempre la nombro. Y hemos,
¿por qué será?
Hemos tirado para adelante, donde nos han ayudado. La verdad que al final tengo un gran equipo, que como te estaba comentando, al final hemos conseguido, creo que en la época de Don Enrique no se conseguía que fueran todos la lista completa de La Orotava, y lo hemos conseguido. Y lo más curioso, o lo más orgulloso que estoy, es que han pasado las elecciones y no nos hemos quedado solos mi compañero y yo, que entramos dos, sino está el equipo con nosotros al pie de cañón. Ayer mismo tuvimos comité local y es bonito llegar allí y encontrarte a 20 personas en el comité local y te ves un equipo donde quieren trabajar y seguir trabajando.
Es importante que la juventud se acerque a la política y Foncho está ya dejando de la juventud para pasar a ser la madurez con Ildefonso. Pero la juventud es muy importante. ¿Cómo está la juventud de La Orotava con respecto al proyecto del Partido Popular?
Pues ya que lo comentas, súper contentos porque vamos a crear, desde que dentro se pueda, las nuevas generaciones del Partido Popular de La Orotava.
Eso sí que es una novedad.
Que creo que antiguamente llegaron a tener un grupo de nuevas generaciones, pero ahora mismo no sé lo que ha pasado, pero hemos conseguido, hay un grupito ya de 6 o 7 personas donde vamos a crear ya nuevas generaciones, donde ya tenemos asignado quién sería el presidente y quién sería un poquito leso. Como hace recientemente se convocó y es la presidenta una chica de Gran Canaria, de nuevas generaciones a nivel de Canarias, y ahora ya vamos a solicitar que La Orotava tenga también nuevas generaciones, que creo que La Orotava es algo novedoso para el Partido Popular.
Total, porque además la juventud de La Orotava históricamente, desde hace muchos años, llevo aquí en La Orotava 34 años, es de donde se nutre Coalición Canaria. Tiene una captación de jóvenes tremenda, ¿no? Es decir, tiene una estructura súper bien organizada. Yo no sé si van por los institutos o por dónde van, pero desde luego el 80%, por no decir más, de los jóvenes que tienen inquietudes políticas, a la primera puerta que tocan es a Coalición Canaria, sin lugar a dudas.
Claro, al final, cuando el partido que gobierna siempre jugará con ventajas, y es el que más, al final, más arrastra. Tiene una maquinaria increíble de muchísimos, muchísimos años, pero que gente joven o gente ya no tan más adulta quiera dar el paso a otro partido político diferente en un municipio donde, al final, si te vas a otro partido, pues te miran o te puede alguna represalia, siempre tienen miedo a dar el paso. Y digo yo que hay gente valiente en la Orotava donde han dicho que un cambio es posible.
Fíjate tú, yo tengo la sensación de que todo se hace bien en La Orotava porque hay muy poca crítica por parte de la población, ¿no? Hay una aceptación de un gobierno por mayoría absoluta que viene arrastrando desde el principio de la transición democrática en las distintas formaciones AIO, ATI, Coalición Canaria, siempre han sido la misma tendencia política, pero hay un equipo que se va renovando con mucha facilidad. El Partido Popular ha tenido eso como hándicap, ¿no? El partido se ha ido renovando en su cabeza, en su liderazgo, pero no ha habido continuidad en el liderazgo, no ha habido dos elecciones que se repiten desde la época de Carmen Leyó. Yo creo que no ha habido ninguna, dos legislaturas o dos convocatorias electorales que repita el líder, ¿no? O Don Enrique.
Claro, al final el problema creo que ha sido del Partido Popular, y no sé si también de los partidos de la oposición. El 4 años va a funalito de tal, o de los próximos 4 años va otro, y creo que lo ideal siempre sería tener un proyecto. Proyecto a largo plazo. Oye, que no funciona, pues te echas a un lado y que sigan otro. Pero tienen que, al final, confiar. Igual que confían en las elecciones generales, el Partido Popular en La Orotava es el partido más votado.
Eso
la primera fuerza. Hay que conseguir que esos votantes confíen también en las locales, en el Partido Popular.
Lo has sacado tú y ya yo muerto el hueso.
Es que por eso. Es que
ese tema a ti no te pone los pelos de punta, el hecho de decir, en las elecciones generales, la fuerza más votada es el Partido Popular. Y sin embargo, en las elecciones municipales y autonómicas, pasa a ser la tercera.
Sí, sí, sí. Es que es curioso. Y bueno, junto con el equipo, pues nos quedamos con las últimas listas de la mesa, donde fueron las más votadas, porque hay que intentar conseguir que no 100%, pero a ver el
30, ese votante del PP nacional.
Que ese votante del PP nacional, que es del PP, que es de derechas al final, que consigamos traer a los más posibles a nosotros, a lo local, porque al final la Orotava a nivel nacional es de derechas, o sea que tenemos que conseguirlo.
De toda la vida, la Orotava es un pueblo tradicional, costumbrista, clásico, bastante conservador, pero Coalición Canaria, a través de la figura de Isaac Valencia y de Paco Linares, ha llegado a ese target de público. Yo tengo la sensación de que el Partido Popular necesita dar un paso de valentía y presentar un proyecto. Se está construyendo el proyecto, porque hasta ahora estás aterrizando todavía, como aquel que dice, en el Partido Popular, pero yo creo que es el momento de dar un paso al frente y con valentía decir, bueno, esto está muy bien, pero hay que dar un paso hacia adelante con este proyecto y presentarle el proyecto a la ciudadanía.
Bueno, nosotros estamos ahí, como tú dices, todavía ubicándonos realmente, no llevamos ni el año, llevamos sobre 10 meses más o menos. Seguimos trabajando, seguimos buscando proyectos. Ayer mismo se unió más gente al comité local, que nos llamaron o nos solicitan de que quieren sumar al proyecto de nosotros. Tenemos que dar un paso donde seguimos llevando, en todos los plenos hemos llevado mociones o preguntas que los ciudadanos son los que nos han pedido, y sobre todo lo que llevamos en el programa electoral. No queremos mentir a los vecinos de nuestro municipio y que vean que, oye, hemos llevado esto en el programa electoral, pues esto es lo que estamos preguntándole. Como tú dices, que toda la Orotava está prácticamente perfecta, pero a veces escuchas muchos barrios que se sienten abandonados o olvidados por Coalición Canaria. Como tú dices, creo que Isa Valencia, más que Paco, es el que más hizo por la Orotava, y muchos vecinos nos dicen que Coalición Canaria sigue viviendo de las rentas de Isa Valencia. Y es hora de, oye, ¿qué pasa aquí? Y un toque de atención lo que necesita ahora mismo Coalición Canaria, y creemos que nosotros con el Partido Popular podemos ser esa alternativa a poder presionarlos un poquito más y que haya un posible cambio o un pacto para poder gobernar.
¿Qué agujeros negros se ven en la gestión? Porque yo soy un enamorado de la Orotava, llevo viviendo en la Orotava muchísimos años, aunque a veces no duermo, llevo algún tiempo sin dormir en la Orotava, pero uno, como dice, no es de donde nace, de donde pase, ¿no? Y yo digo, no es donde uno duerme, sino donde uno está despierto. Y paso muchas horas despierto en la Orotava, y además estoy un enamorado de ese pueblo. Tengo mi propia opinión de lo que son agujeros negros en la gestión de los últimos años de la municipalidad, ¿no? De lo que son competencias municipales. ¿Tenéis algún punto débil detectado en lo que a gestión municipal se refiere?
Hombre, sobre todo las mociones que hemos llevado, que es lo que más así vemos, entra la nueva ley de ordenanza de bienestar animal, y parece que siempre se espera a que entre la nueva ley para empezar a trabajar sobre esa ley. ¿Por qué no adelantamos y empezamos a trabajar para que no nos coja el toro? Otros municipios lo hacen igual. Lo que no podemos es llegar a que el contrato de alumbrado de la Orotava y de basura esté caducado, tenga ya la tercera prórroga, que ya no es legal, y siguen con los proyectos que llegan siempre tarde, y parece como que no se trabaja en adelantar ese trabajo que necesitamos para que no lleguemos a que las prórrogas al final sean por decreto, porque ya no entran dentro de la legalidad. Son cositas que creemos nosotros que no...
Que no todo es perfecto.
Es perfecto. Ellos siempre, cuando vamos al pleno...
Y eso de los contratos de prestaciones de servicios públicos que caducan, yo entiendo que un año de prórroga es extraordinaria, porque los contratos son muy cortos, son 2+2. Entonces, 4 años, a lo mejor, pues la empresa le dice, déjame un poquito más, porque si lo sacas a concurso ahora me van a bajar el precio. Yo eso lo entiendo, porque los concursos siempre significan apretarse, ¿no? Y los momentos no están buenos, ¿no? Es decir, ha habido una pandemia, ha habido... Bueno, pues... Pero que se mantenga, y no solamente tema de la Orotava, sino de otros municipios, unos contratos caducados y se prorroguen irregularmente, lo que significa que tiene que haber levantamientos de ¿cómo se llama esto? De informes negativos de intervención, porque claro, sí, todos los meses para pagarle tienes que levantar. Eso se critica mucho en el Puerto de la Cruz, que está pasando hace muchos años, pero es que la Orotava lleva algún tiempo haciendo algo parecido y no se hace ruido. Digo, ¿y dónde está la oposición para demandar estas cosas? Yo me callo, pero ahora que tú lo dices, yo llevaba tiempo diciendo, ¿qué pasa con la oposición?
Nosotros mismos en el primer pleno, imagínate, yo nuevo, y me toca... Esos dos puntos, de que estaban caducados y que ya no entraba dentro de la legalidad.
En concreto, el alumbrado público y la limpieza, creo, ¿no?
Era el alumbrado público y la de basura.
Basura,
la basura, que me imagino que entrará también la limpieza
de calle. Sí, no sé si es el mismo contrato o otro, pero...
Entran esos dos, yo entro como nuevo y fuimos valientes. en el primer pleno hemos votado en contra.
Es que si no, como voté a favor de...
Por eso hemos votado en contra.
Puede ir a la cárcel. Claro, que levantan la mano, ¿eh?
Tú imagínate que llegas ahí como nuevo.
Bueno, a la cárcel no.
Llegas como nuevo en el primer pleno, como te digo, y yo dije, ¿esto qué es? Y al primer pleno tengo que encararme, por así decirlo, contra Coalición Canaria y decirle, mira, pues esto es no entrar dentro de la legalidad y por decreto, si ustedes, como con mayoría como tienen ellos, háganlo ustedes dentro de la ilegalidad, porque al final es ilegal, ya el contrato no le dejaba más prórroga. Creo que es uno de los agujeros negros que tú dices, donde yo lo que les dije fue, no hay que esperar a que se caduquen los contratos. Si ya sabes que dentro de 2 años se caduca, empieza a preparar todos los pliegos correspondientes para poder llegar lo más posible antes, ¿no?
Bueno, pues Ildefonso, ahora te ha tocado también una papa caliente importante, que es el Plan General de Ordenación Urbana, que va camino de ser una realidad. Ahora mismo creo que está en exposición pública, o le falta ya muy poquito para ser una realidad y que sea una aprobación. Un político que tenga un plan general a esta altura, con todo lo que llevan atrayado, y empapártelo tiene que ser complicado, y además atender a los vecinos, que cada uno tendrá su reivindicación, cuando la misión de un político es mirar el Plan General de Ordenación en su contenido completo y ver hacia dónde se quiere llevar el pueblo, ¿no? ¿Te ha dado tiempo a estudiarte eso? Porque eso es complicado, ¿eh? Y posicionarte tú y tu partido.
La verdad es que no nos ha dado prácticamente tiempo de
es
nada.
Que es muy complicado. Es decir,
prácticamente tiempo de nada. Como te digo, es nuevo también para nosotros. Lo hemos estado mirando. Los vecinos nos han llamado.
Es que la gente, claro, la gente ve su parcelita y dice, me pasa una calle, me pasa no sé cuánto, el uso tal. Y se creen que un político tiene que ver eso. Vale, tiene que verlo, tiene que escuchar al vecino su preocupación. Pero el político tiene que ver el proyecto en su conjunto, el Plan General de Ordenación de todo el municipio. ¿Cómo se va a desarrollar? Porque es la hoja de ruta de los próximos 40 o 50 años, ¿no?
Sí. Hay que verlo en su conjunto. Como te digo, muchos vecinos te llaman. Oye, mira a ver si me puedes ayudar en esto. Oye, que no sé cómo llegar a esto. Pero al final, tampoco...
A ver si me entero yo, primero.
Tampoco es que yo pueda decirte, oye, pues te lo voy a solucionar. Yo le he dado la información correspondiente. Y te digo, ahí sí hemos tirado un poquito más de Laura Lima, que ella
se lo mamó aquí.
En el Ralejo ella le tocó ser el plan general, que todavía no ha sido aprobado. El de la OTAVA ya terminaron las alegaciones y ya está mandado al gobierno de Canarias, donde a la espera de que se termine de aprobar. Pero eso todavía ha sido para nosotros ya la cabeza.
Es un mundo, ¿no? Yo te digo que enfrentarse
a un plan general... no nos dio para más y lo miramos, y te digo, gracias ahí que ya teníamos a Laura ahí ayudándonos y...
Es una cosa que los vecinos deben entender. Yo, a mí la política municipal me apasiona, creo que es una vocación tremenda la que tiene que tener uno para enfrentarse a ese tipo de cosas, pero un Plan General de Ordenación Urbana, que es un documento importantísimo para el desarrollo de un municipio, que lleva por detrás una cantidad de trabajo de técnicos especialistas, que un político, un concejal de un partido de la oposición, sin tener el 100% de la información, sin haber participado en su elaboración, tenga que enfrentarse y levantar la mano, sí o no. A mí me lo planteo y digo, yo, qué valor, ¿eh?
Hombre, en algunas de las comisiones, sobre todo de urbanismo, que yo voy a esa, se ha llevado algún expediente de, oye, vamos a rodar
el trocito,
esta calle, vamos a rodarla, porque al final es que la parcela es que para arriba. Eso sí lo hemos ido aprobando, cosas pequeñas. Ahí sí he podido yo enterarme un poquito más, empaparme de ese expediente, pero lo que es el plan general, en general, de todo el municipio, es muy complicado.
Es muy complicado.
Y habría que estudiar bastante.
Bueno, pues hay agujeros negros que son bastante manifiestos. Por ejemplo, el que está al lado de la plaza del Quinto Centenario, que es un agujero que es agujero físico, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Va a haber solución? Porque nos quejamos del muelle del Puerto La Cruz, pero ese agujero lleva unos poquitos de años ahí y no sé, ya sé que es propiedad municipal, después de 1.600.000 euros de inversión de nuestros queridos gobernantes. Algún día alguien tendrá que explicar eso, cómo ha sido, porque a mí me ponen los pelos. Yo no soy quien para que criticar, sí, para preguntar, pero ahí hay un agujero negro importante, ¿no?
Ese se llevó, no hace mucho, se llevó al pleno sobre lo que pasaba con la zona 7, creo que se llama, de San Agustín, y se llevó porque demandan unos aparcamientos, por lo menos hacer algo, darle actividad a eso, porque está prácticamente en el centro del municipio y lleva ese agujero de no sé ni cuántos años podrá llevar eso así.
Con el agujero hecho más de 15.
Sí, lleva
camino de 20.
Yo me acuerdo de pequeño cuando subíamos por allí, que era aquello, todo era fincas, y te digo, eso se llevó al pleno, pero al final pues se llevó de moción, creo que lo llevaron los compañeros del PSOE, lo llevaron de moción o asamblea, no me acuerdo muy bien quién fue, y al final se quedó en nada, en que siguen trabajando y que no van a invertir ahora ese dinero en hacer aparcamientos ahí, que lo más lógico, con la falta de aparcamiento que tenemos en el municipio, sería ser un gran aparcamiento, estilo como el que tiene el Ayuntamiento de Los Ralejos, justamente por encima, que tiene un aparcamiento público. Gratuito.
Por encima del ayuntamiento.
Ahí sería ideal.
Que también tuvo un problemita de gestión aquello, pero bueno, ahí sigue. Sí,
pero está
ahí
funcionando,
sigue.
Y vas a cualquier sitio, llegas ahí, aparcas y es una comodidad increíble. Y creo que eso sería una gran solución para ese agujero negro como es la zona 7 de San Agustín.
Además, el desarrollo del cerrar un poco lo que es el casco histórico de la Orotava, que tiene ahí unas parcelas anexas, que todo el tema del mercadillo del agricultor, el edificio son múltiples, una parcela que queda por detrás del Jardín Victoria conectando con el Liceo. Sí, es decir, es un cierre del casco que, de verdad, yo sé que es difícil porque hay muchos propietarios, hay muchos intereses, pero ahí está la valentía de un ayuntamiento de decir, mi pueblo necesita que esto se consolide, se le saque provecho y se ponga en valor, ¿no? Porque es un tremendo espacio el que queda ahí.
Sí, 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 es enorme, el espacio es increíble y digo, deberían buscar alguna solución, lo que tú dices, tanto aparcamiento que ayudaría al mercadillo del agricultor, que muchas veces, pues, creo que de ahí podrían hacer algún acceso, que llegue rápido ahí.
Todo el sitio este,
donde está
todo el entorno.
El edificio de usos múltiples, que hay muchos grupos ahí que ensayan o que se hacen reuniones, hay incluso cursos.
Es de usos múltiples de verdad, sí, ahí sí, hay un montón de cosas.
Hay de todo ahí y sería, te digo, un desahogo increíble para nuestro municipio.
Bueno, y otro tema que también me parece interesante, el tema de la declaración de zona tensionada por parte del Ayuntamiento de La Orotava, que yo sigo diciendo que aquello fue un error de Coalición Canaria y un gol que le metió por la escuadra a Asamblea de La Orotava, ¿no? ¿Qué te parece esta historia y cómo va a quedar?
Bueno, pues sí, la verdad que se aprobó por unanimidad. Perdona que lo dije
unanimidad.
Mal. Eso, perdona que lo dije mal. Y eso quedó ahí. Ellos no hace mucho se volvió a preguntar que qué pasó, qué pasa con eso, que porque no se ha llevado al gobierno de Canarias, que el partido esto que la Orotava se ha declarado zona tensionada. Ellos echaron balones fuera por eso mismo, porque yo creo que al final fue un error tanto de ellos como nuestro. Al final a mí me cogió también de nuevo, no sabía mucho y me llevé por la corriente de todos que votaban a favor. Yo dije, coño, pues facilitar la ayuda a todos los vecinos, pero una vez más, llamaron del Partido Popular y dijeron...
¿Dónde va?
¿Dónde va? Hay que ver bien cómo se posiciona el Partido Popular. Ya no es que represento yo solo, sino ya dependes de alguien más. Y ahí sí cometimos ese pequeño error y ellos... Y cuál, pero lo cometió también Coalición Canaria, que tiene mucha más experiencia que yo.
Sí, ahí fue... Yo he tratado poco ese tema porque no me gusta hacer mucha pupa, pero sí, aquello fue muy... Me han contado cosas sin micrófono y bueno, yo creo que hay cosas que decirla, como acaba de decir
Ildefonso. Sí, 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 nos equivocamos.
Oye, me equivoqué, esto no tenía sentido, la Orotava no tiene por qué ser zona tensionada y otras medidas, ¿no? Pero bueno, también está el tema del desarrollo de las zonas urbanas que están en las parcelas consolidadas y que ahí siguen hace también muchos años, no solamente el agujero negro del sector 7, sino toda la ampliación de la urbanización en el Mayorazgo yendo hacia San Miguel, ¿no? Que están las parcelas del instituto hechas, ahí aisladas desde hace también unos pocos de años. Y solamente se ha hecho el aparcamiento, que se hizo con buen criterio. ¿Qué va a pasar con todas las zonas urbanas, no urbanizables, sino urbanas, que el ayuntamiento tiene dentro de su municipio? No responsabilidad municipal, pero sí algo habrá que hacer para ir cerrando todo eso, ¿no?
Hombre, lo ideal sería empezar a trabajar para... Es que al final, si vemos que la Orotava hace muchos años que no se hace esa inversión grande que tú dices, ¿no? Ves otros municipios alrededor que se está invirtiendo en un montón de obras que tú dices, ¿no? Que benefician al municipio. Sobre las parcelas de la zona del Ercaro.
Una conexión muy importante,
sí,
esa.
Urbanización el Monturrio, por lo poco que sé y lo poco que hemos preguntado qué es lo que pasa ahí, es que a todo eso ha estado bloqueado porque ha estado un juicio por algún problema que hubo, no sé.
Los bancos, que
sí, algo,
el fondo buitre y todo eso.
Lo típico, hubo algo raro hubo ahí y se ha quedado todo bloqueado, por eso no se ha empezado a trabajar. Siempre se ha escuchado que querían montar el nuevo Mercadona de la Orotava, que fuera en esa zona y darle vida, porque creo que es una buena zona para dar desahogo y habitar un poquito lo que es el casco, porque al final el casco de la Orotava también se está quedando despoblado, porque realmente las casas antiguas ya poca gente vive y sería una zona de...
¿Estáis pensando qué hacer con el casco histórico de la Orotava? Porque eso es una bomba no para que vaya a explotar, ¿no? Pero sí es una zona que se está eliminando la residencia habitual de las familias que habitualmente vivían en esa, históricamente vivían en esa zona. Son casas de difícil mantenimiento y elevado costo de mantenimiento, que se le da un uso comercial, docente, turístico, cultural, no sé. Es un proyecto que el casco histórico hay que echarle valor también, porque no va a ser fácil. ¿Estáis pensando en qué soluciones aportar?
Claro, ahí hay que darle facilidad, pero no sabemos si a lo mejor conseguir que se hagan hotelitos rurales, estilo como el que está el del Sabor Canario, el del Hotel Victoria, porque al final esas casas tan grandes como la de donde era la de Pedro Cruz, uh-huh. ¿sabes? La que se estaba cayendo, creo que ya se vendió, creo que ya la compraron unos alemanes. Pero me imagino que al final eso terminará
siendo... Tendrá una actividad económica.
Sí, un hotel rural que creo que al final es una forma de mantenimiento de todas esas casas. Uh-huh. Dentro de la legalidad, no hacer ninguna locura, sino mantener siempre la fachada, mantener todo como está. Y creo que sería una manera de poder que esas casas tan grandes, con tantas habitaciones, tantos baños, al final poca gente se la va a comprar para ir a vivir ahí porque...
Difícil. Y además son casas muy grandes, que es muy difícil mantenerlas. Bueno, y está el tema del turismo, el City Slow, de mi amiga Delia Escobar, que creo que fue una idea acertadísima, que se está convirtiendo en una realidad muy interesante, puesto que el alquiler vacacional dentro de la Orotava se está produciendo muy lentamente. Creo que está en torno a 200, 250 las viviendas registradas en este municipio, pero está llenando de otro tipo de contenido que históricamente en la Orotava se echaba de menos, que es que por la noche hubiese actividad. El hecho de que haya turismo residente dentro de las propias casas alquiladas, pues está generando que de lunes a viernes haya gente después de las 8 de la tarde en las calles. ¿Se va a seguir apostando por este modelo de turismo, turismo slow, lento?
Creo que sé que por parte de la concejala Delia fue un gran acierto eso. Hay que reconocer las cosas que hacen bien también. Creo que fue un gran acierto y deberíamos seguir apostando por eso, porque al final lo que es el centro de Orotava se presta mucho a una vivienda vacacional, de turismo tranquilo, relajado, y creo que ha sido acertadísimo todo esto. Hay que regularizar todas las viviendas vacacionales que ahora mismo desde el...
Dicen 250, pero hay más. Ya te digo yo.
Efectivamente, desde el gobierno de Canarias, pues van a intentar, creo que ya salió la nueva ley, si no me equivoco,
para... Está en exposición hasta el día
de
mayo.
Para intentar empezar a llevar un poquito el control, por eso mismo, lo que tú dices. Al final, por uno pagan todos, pero hay que legalizar las cosas como tienen que ser. No aquí yo tengo un pisito y monto ya una vivienda vacacional, o como vimos en Santa Cruz, que unas casetas de campaña eran también
posibilidades vacacional. De alquilar
final,
como ubicaciones.
Al final hay que legalizar todo y llevar un control.
Otro tema que también es muy importante, porque a nivel de superficie el Ayuntamiento de Orotava es el más afectado por el Parque Nacional del Teide. Hay un PRUC por ahí pendiente de arreglar. ¿También está ahí en el Partido Popular trabajando desde la municipalidad en cómo enfocar el tema del parque?
Ahí
porque
no,
le afecta mucho al
sí,
Ayuntamiento.
Sí, no, prácticamente.
La policía local está más tiempo arriba
sí,
que abajo.
Sí, 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 prácticamente, como yo siempre digo. Somos prácticamente, el Teide casi pertenece a la Orotava. Muchos
pertenece
compañeros.
Pertenece a la Orotava.
Muchos compañeros se ubican conmigo de otros municipios, porque yo siempre...
Yo cuando vine a Canarias hace 35 años siempre decía lo mismo. Digo, vivo en el municipio del Teide.
Sí.
Porque el Teide... En la península hay un desconocimiento importante de Canarias, pero el Teide sí se conoce, que existe, ¿no?
Claro, claro. Y ahí presumes y sacas pecho y los picas un poquito. Y sobre lo que dice, la verdad que no nos hemos puesto ahí todavía a trabajar con eso.
Eso es una manteca colorada también importante.
Pero
¿eh?
Habría que ir viendo cómo poder hacerlo desde el gobierno de Canarias. No me voy a posicionar tampoco, sino siempre con el gobierno de Canarias, con el Partido Popular, ya que está ahí gobernando también, pues ir viendo por qué líneas vamos a ir caminando en este sentido.
Pero alguna
solución hay que tomar, porque no se puede...
Y la última que vamos a repetir, vendrás más a menudo ya, a partir de hoy ya vienes más a menudo. El Rincón. Este también es otro de los puntos negros que están ahí pendientes. No es que esté mal, está abandonado. No hay liderazgo para ver qué se hace con esa historia. Está bien como está, se queda como está y ahí no... Que duerma el sueño de los justos.
Debería tomarse algunas medidas. Creo que se ha vuelto a retomar. Creo que
el consorcio ha vuelto a funcionar.
Estuvo con los 4 años del SOE, estuvo parado y ahora ha vuelto a...
Parece que vuelve a coger brío.
Vuelve a coger, sé que se han reunido ya... van a hacer ya el paseo todo que va pegado a la costa desde la playa del Boyullo hasta la de Los Patos. Van a retrancar, a hacer un paseo ahí. Ya ese proyecto también está ya medio encaminado, donde van a empezar a trabajar. Pero lo que tú dices, parece que está prácticamente abandonado al 100%. Y es una cosa bonita, atractiva para el turismo, siempre respetando cómo está. No haciendo locuras ni nada por el estilo. Pero es un sitio donde hay que trabajar también bastante.